Crimen y Castigo, con David Triado.
A Iván, con tan solo 15 años, lo mató un conductor que había consumido alcohol y drogas. Hablamos con María José, su madre.
Mi hijo Iván, de 15 años, estaba esperando en la parada de autobús de Neptuno para volver a casa con su padre, acompañado de su padre, el 9 de diciembre del 2016. Y se alejó un poquito de su padre para ver el visor del autobús, para ver el tiempo estimado que iba a tardar. Cuando en ese momento irrumpió en la plaza de Neptuno un vehículo a gran velocidad, a 135 kilómetros a la hora, en una zona que por ciudad es a 50 kilómetros a la hora, pero cuando te metes en la rotonda, donde están las dársenas de los autobuses, la velocidad es incluso inferior, el límite de velocidad es a 30 kilómetros a la hora, y este individuo irrumpió a 135 kilómetros a la hora, conducía, que luego posterior y nos enteramos, un coche robado nuevamente, y ahora te explicaré el por qué es el coche robado, puesto que tenía antecedentes múltiples previo a hacer lo que hizo a mi hijo. Entonces irrumpió a 135 con un coche robado y bueno, arremetió contra, destrozó mobiliario de la plaza de Neptuno y literalmente el coche levantó las cuatro ruedas del asfalto y cuando cayó pues golpeó a mi hijo, lo lanzó a muchos metros de distancia y provocó lesiones incompatibles con la vida. En ese momento mi hijo quedó en shock y con un traumatismo craneoencefálico grave. El vehículo de este individuo acabó en el garaje de las Cortes, se cayó a lo que era salida del garaje de las Cortes. Él salió por sus propios medios del coche porque no tenía ningún tipo de lesión. Se sentó en el bordillo y vio el espectáculo que había dejado de terror y destrucción. Y aprovechando que el revuelo de la gente y que la gente corría de unos sitios para otros y demás, intentó escaparse de la plaza de Neptuno. Lo que pasa que había policía secreta que está custodiando permanentemente esa plaza porque hay muchos museos y ahí permanentemente hay policía secreta. Entonces un policía secreta le contuvo. Posteriormente a eso, a él lo trasladaron al hospital 12 de octubre, donde se le cogió todo tipo de muestras y se verificó que conducía con una tasa de alcohol elevada de 1.91, con lo cual multiplicaba por 7 la tasa de alcohol permitida. Había consumido otro tipo de drogas, entre ellas cocaína, y había consumido psicotropos a dosis muy por encima de las terapéuticas. Según él, se las había prescrito el psiquiatra, pero ni muchísimo menos a esas dosis a las que había consumido. En el 12 de octubre también, mientras lo estaban valorando, que le dieron de alta porque no tenía ningún tipo de lesión como para estar hospitalizado ni nada, intentó escaparse también aprovechando que le estaban haciendo unas pruebas diagnósticas y que la policía no estaba en la sala esa en concreto donde él estaba. Intentó escapar, pero bueno, cuando salió de la sala, la Policía Nacional nuevamente le volvió a contener y lo arrestó. Esa misma noche, dada la gravedad de los hechos, el juez de guardia pide el encarcelamiento y bueno, sí que es verdad que ha permanecido en la cárcel, incluso no ha salido ni siquiera previo a la celebración de juicio, porque en todo momento se le ha considerado una persona peligrosa, dado que tenía 34 folios de antecedentes penales. En esos 34 folios contaba con 45 condenas previas, también de cárcel. Había delinquido de todas las maneras posibles, robos múltiples, robos de coche, entre ellos también, como el coche que llevaba robado, estafa, conducción temeraria, conducción bajo efecto de alcohol y drogas, robo con violencia, de todo. Con lo cual, pues eso, era un individuo que estaba acostumbrado a saltarse todo tipo de normas, no solo las viales, sino pues también las normas de circulación. Como te digo, estuvo encarcelado hasta que se celebró el juicio. El juicio se celebró a los 18 meses. Se le ha condenado a la pena máxima, que es una pena de 4 años, la máxima que contempla hoy por hoy nuestro Código Penal. En el artículo 142 queda reflejado que el que cometiese una imprudencia grave y matase, pues sería condenado a una pena de 1 a 4 años, con lo cual pues es verdad que se le ha condenado con la pena máxima que se estima hoy, pero se le ha condenado según el antiguo Código Penal, con lo cual pues no se contempla ni que haya un dolo eventual, ni que sea un acto voluntario, ni nada de nada.
Si esa noche el conductor del vehículo no hubiese consumido tal cantidad de alcohol y drogas, ¿el accidente no se hubiese producido?
Efectivamente, no se hubiese producido si no hubiese consumido esa cantidad tan excesiva de alcohol, de drogas y encima, a sabiendas de que había consumido esa cantidad de alcohol y de drogas, encima se permite el lujo de conducir a una velocidad excesiva, teniendo en cuenta de que esta persona ya había perdido el carnet por conducción temeraria, por conducción bajo los efectos del alcohol y de las drogas, con lo cual en los cursos que tienen de formación se les explica, porque yo asisto como voluntaria de una asociación en concreto de estopacidentes, que vamos a las autoescuelas a dar testimonio y a simulacros, y me consta que se les explica que un atropellamiento por encima de 50 y ya por encima de 60 kilómetros a la hora, las lesiones son 100% mortales. Entonces, pese a saber eso y saber que sus reflejos están mermados por las sustancias que ha consumido, pese a ello, suma un agravante más, que es el de la velocidad excesiva. Y no estamos hablando de 10 kilómetros más a la hora, ni siquiera 20, sino 135 en una zona en la que se debía de ir a 30 kilómetros a la hora. Entonces, pues claro, las lesiones hubiese sido un atropellamiento con otro tipo de lesiones más leves y compatibles con la vida, no hubiese sido un homicidio. Con lo cual yo esto lo entiendo ni siquiera como un homicidio. Si yo saco un arma a la calle y me pongo a lanzar tiros al cielo, tengo que saber que puedo matar. Entonces eso es un asesinato y yo lo considero un asesinato. Si en el momento en el que tú coges un coche con esos agravantes, tienes que saber, porque además él había sido formado previamente por sus anteriores delitos, tiene que saber que el coche se puede comportar como un arma, como así fue.
¿En algún momento ha mostrado arrepentimiento?
No, el día de... Bueno, él escribió una carta en el mes de mayo del 2017. Mi hijo le provoca lesiones incompatibles con la vida, un shock hipovolémico, un traumatismo craneoencefálico grave, fracturas múltiples. No por ello en el Gregorio Marañón, dado que tenía 15 años, yo me encontraba fuera de Madrid porque habían operado a mi padre, que estaba en Barcelona, con lo cual yo estaba fuera también. Entonces, en un intento por esperar el milagro, porque ellos hablaban de milagro y decían que las lesiones eran incompatibles con la vida, pero bueno, pusieron todos los medios a nuestra disposición, pese a que la esperanza de vida era, pues eso, nos hablaban de un 0,0001. No por ello, se le intervino a nivel cerebral, se le colocó un stent que vino de Israel, que es algo que tengo muchísimo que agradecer al Hospital Gregorio Marañón, tanto el despliegue humano como el despliegue en los cuidados, con un afán por buscar ese milagro que ellos mismos decían, pues eso, que la esperanza de vida era inexistente, pero no por ello lo intentaron. Y mi hijo fallece, le atropella el 9 por la noche a las 23:40 horas del 9 de diciembre del 2016 y ya el 20 de diciembre tomamos la decisión de que cualquier intento es nulo, porque no había vida cerebral y porque los órganos iban y las fracturas múltiples no eran incompatibles con la vida. Y el 20 de diciembre es cuando ya tomamos la decisión de donar los órganos de mi hijo, y es cuando a efectos legales fallece Iván, aunque como digo, pues las lesiones provocadas en esa misma noche, el 9 de diciembre, ya eran incompatibles con la vida. Y el 20 de diciembre, que es cuando legalmente fallece mi hijo, posteriormente a eso, se supone que el 20 de diciembre él es informado por su abogado, vamos, es lo que todo el mundo entiende, que es informado por su abogado de que Iván ha fallecido y que se le va a juzgar por un homicidio imprudente. Bueno, pues pese a eso, él escribe una carta en mayo del 2017, o sea, 5 meses después, una carta manuscrita diciendo que lo está pasando muy mal en la cárcel porque no sabe cuál es el estado de nuestro hijo y que eso le genera mucha ansiedad y que pide perdón por los daños causados, que podía haber hecho daño a cualquier familiar suyo y que entiende que todo eso está propiciado por sus múltiples adicciones desde la adolescencia, además refiere, y lo achaca todo eso como si hubiese sido un acto, pues eso, involuntario, propiciado por sus adicciones. Pero claro, esa carta nosotros la entendemos como una burla, la fiscal también la entiende como una burla, pues que hacía 5 meses que mi hijo ya no estaba, y nadie se puede creer que su abogado sea tan torpe de no informar a su defendido de que mi hijo había fallecido, y como tal se iba a juzgar no por lesiones graves, sino por homicidio.
¿Qué cambios en la ley defendéis para este tipo de casos?
Pues yo creo que tenemos que empezar por definir lo que es un accidente de tráfico. Un accidente es algo que no se puede evitar. Un accidente es algo propiciado por la casualidad. Y algo que no se puede evitar, porque la casualidad en ese momento hace que se provoque ese accidente. Hay que separar lo que es un accidente de tráfico de lo que es un siniestro vial, que un siniestro vial pues ya tendría otro tipo de cargas. Pues un siniestro vial quizás también sea algo que no se puede evitar, pero bueno, que se suman una serie de circunstancias que lo favorecen. Pero en este caso está claro, pues que lo que decimos es que se trata de un acto completamente voluntario. Como es un acto voluntario que él decide conducir bajo el efecto de alcohol, drogas y a una velocidad excesiva, porque él lo decide de manera voluntariamente, a partir de ese momento se le tiene que aplicar el término legal de dolo. Dolo eventual, dolo continuado, pero cuando menos de dolo, como término judicial. Y a partir de que una persona comete un acto doloso, o sea, voluntario, con consecuencia de matar a alguien, yo creo que no debe ser hablar de homicidio imprudente, sino de asesinato mediado por violencia vial. Entonces, creo que tenemos que empezar a diferenciar ya en lo que es el Código Penal los actos delictivos de violencia vial, que de violencia vial no se habla y es la que más víctimas se cobra al año. Si miramos las estadísticas, lo que pasa es que no se contempla como tal. Entonces, al no contemplarse como tal, no hay estadísticas de violencia vial, pero todas las muertes que hay, pues eso, que no son casuales, que no son accidentales, sino que están propiciadas por la mano del hombre, por haber consumido alcohol, lo que decimos, drogas y velocidad excesiva. Si miramos las estadísticas de toda esta gente, son las que más muertes producen al año. Y habría que empezar por definir eso, por separar legalmente lo que es un acto doloso de violencia vial.
Crimen y castigo con David Triadón.